El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
¿Cómo están todos, todas, todes? Les radiopolitas, bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis que se viene muy, muy entretenida. En un rato vamos a estar conversando con nuestra querida Sol Márquez, que normalmente nos habla de series, pero con Sol hicimos la tarea de vernos todas las películas que están nominadas al Oscar a Mejor Película, así que vamos a estar haciendo nuestras apuestas y defendiendo a nuestras favoritas. En un ratito también vamos a estar conversando con Luna Lamilla, hablando de sus nuevas canciones, pero ahora recibimos con mucha alegría a nuestro invitado. Yo soy fan, porque soy fan hace muchos, muchos años, de La Mano Ajena, también le he seguido en sus otros proyectos, y ahora nuestro querido Rodrigo Latorre llega con su nuevo proyecto que se llama Valcandino. Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola Antonella, buenas tardes, qué alegría de verte. Oye, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, más contento que perro con dos colas, lanzando aquí un nuevo proyecto, un tremendo equipo humano que logramos conformar durante el tiempo de pandemia, así que fue casi como un arca Noé, armar una cuestión así de grande. Somos 15 músicos, pero en realidad lo que armamos fue un colectivo de ideas, de gente inquieta, de gente comprometida socialmente, que realmente me tiene muy feliz, muy, muy, muy feliz.
Ahora, en la Rodrigo, misma línea de La Mano Ajena. Sí, eso te iba a decir, yo sospecho que son como la escuela de Mano Ajena, ¿no? Porque pensemos que hace, chuta, no sé cuántos años atrás, de cuando ustedes sacaron el primer disco de La Mano Ajena y la primera vez que lo entrevisté, ¿cuánto tiempo atrás habrá sido eso? ¿15? ¿16?
El año 2005, imagínate, el 2005.
¿Viste? Más o menos estoy con la 16 años, 17 años atrás, que salió ese disco y a muchos de nosotros nos absolutamente disparó la cabeza, porque lo más cercano que habíamos estado a la música de los Balcanes era, para muchos de nosotros, la banda sonora de las películas de Kusturica, ¿cierto? Después supimos que era la No Smoking Orchestra y todo aquello que estaba vinculado con ese imaginario. Que se compartió, y de ahí, por supuesto, nuestra sorpresa frente a lo que ustedes hacían, mezclando la música balcánica con el klezmer, con sonido latinoamericano. Y entiendo, según lo que estuve leyendo, que Valcandino tiene mucho de esa experiencia, pero también de la experiencia tuya como viajero, con La Mano Ajena, lo que pudiste ahí recoger in situ de lo que significa la música de los Balcanes.
Sí, pues yo en realidad me considero un fan de la cultura balcánica y he tratado de ir profundizando cada vez más, no para convertirme en serbio ni en macedonio, pero sí entendiendo sus códigos y muy empatizando en realidad con su cultura, entendiendo cosas como un poco más profundas, de dónde viene, dónde está todo ese mestizaje que es tan rico que hay en la zona de los Balcanes, porque ellos, aparte de tener sus pueblos originarios, que son como, no sé, ¿no? Hablar de los dacios, hablar de los tracios, es como nosotros habláramos del pueblo mapuche y de la aymara, uh-huh. Que también hasta el día de hoy tienen una vigencia, hay una presencia en toda esa zona montañesa, y buscando también esa empatía, porque desde Latinoamérica, bueno, nosotros creo que nos cuesta un poco asumirnos un pueblo andino, pero Santiago está fundado entre dos cordilleras. No vivimos en la costa, vivimos, no sé, sobre 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es verdad de que nuestro estilo de vida muy citadino nos distancia un poco de algo que es nuestra naturaleza. Es muy natural para nosotros el tema de la música. Creo que, claro, uno entra en la caricatura de la cultura andina por los pueblos altiplánicos. Uh-huh. Y es cierto, no somos altiplánicos, pero sí somos una cultura andina.
Ahí además aparece algo que me parece que es interesante, ¿no? La idea de lo andino y cómo nos marca la geografía en términos de idiosincrasia, ¿no? Y cómo heredamos también de la música altiplánica ciertas sonoridades y cómo podemos hacer dialogar eso con la música que viene de los Balcanes, que puede resultar tan ajena inicialmente, pero aquí te lanzo una idea, ¿no? A mí me parece que se encuentran en la melancolía alegre. Hay una cosa como de la fiesta melancólica que hay ahí, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que esa intensidad que hay, porque, bueno, yo soy maipucino, soy un periférico de la ciudad, soy un periférico de Santiago, y toda mi vida hemos tenido esta presencia de lo que son los bailes religiosos. Y los bailes religiosos acompañados, o sea, estas cofradías de baile con música de bronce, es lo que venimos escuchando desde, yo tengo 52 años y lo vengo escuchando desde siempre. Entonces no es una cosa tan ajena. Y este sonido metálico, este sonido de una máquina que realmente es una máquina de metal, compuesta por tubas, trompetas, bombos, y saxofones, clarinetes, es la misma que de alguna manera a lo mejor tiene más presencia, más vigencia en el norte grande. Y es muy similar a lo que tú puedes encontrar en todos los Balcanes.
Qué entretenido cuando nos encontramos desde ahí. Ahora, hablemos de lo que significa entonces este balcandino para todos los que somos viudos de la mano ajena. Es una súper buena noticia. Pero además, me imagino que estamos hablando de que han pasado 17 años, más o menos, ¿no? Desde el origen de la mano ajena. Hemos crecido, hemos escuchado otras cosas, hemos viajado. Y cuéntanos un poco cómo sientes que toda esa experiencia y lo que has hecho tú como músico, como compositor también, en todos estos años, hoy día alimenta este proyecto.
Bueno, yo creo que efectivamente el viaje ha sido fundamental. El viaje ha sido también la oportunidad de establecer contacto con cultores, con músicos en los Balcanes y en los países que de alguna manera, a lo mejor no lo tenemos tan como presente, pero por ejemplo, en los Balcanes es una región que fue dominada por los turcos, por el imperio turco-otomano durante, bueno, eso, de 500 años. Son muchas generaciones que finalmente instalan esa sonoridad de medio oriental en los Balcanes. Entonces efectivamente, claro, el tener la posibilidad de ir a encontrarse con esas fibras más finas fue un proceso, bueno, que fue posterior al cierre del boliche con la mano ajena. Uh-huh. El año el 2018 nosotros hicimos el último, quedamos viudos. Uh-huh. El año 2018 tuvimos nuestra última gira y nuestro último concierto en Bélgica. Y de ahí yo dije, no, aquí tengo que... Este es el momento también de poder volver a hacer un poco más de investigación. Y partí. Sin pasaje de vuelta, me fui como dos meses a recorrer parte de lo que podía. Y quedé corto, entonces tuve que volver otro año más. Planifiqué el viaje para poder hacer un recorrido y poder hacerme una idea de estas culturas de estas naciones que integran estos pueblos, que integran los Balcanes, y cada uno con su especificidad en la música, en lo cultural. Una maravilla. Y eso mismo ha quedado plasmado en Balcandino, que Balcandino en el fondo es la experiencia de la mano ajena, pero con esta intención mucho más expuesta en la sonoridad de la fanfarria, que es la orquesta de metales, de bronce.
Bueno, estamos súper emocionados de escuchar lo nuevo de Balcandino, así que te voy a dejar, Rodrigo, para que seas tú quien nos presente esta canción, que no sé si lo voy a decir bien, que es Casi Brat, ¿sería?
Sí, o sea, estamos casi, es que lo que pasa es que hay una pequeña... Claro, el que casi como un... Es como, a ver, dentro de la transliteración de la escritura, la J se lee como I latina. Entonces, Casi Brat.
Casi Brat, perfecto. Cuéntanos, ¿qué es esto que vamos a escuchar ahora?
Ah, hola mi hermano, se llama. Es que, claro, es la expresión como coloquial de los gitanos de Chutka. Y Chutka es un pequeño pueblito que está afuera de Skopje, que es la capital de Macedonia. Y es bastante familiar, yo creo, para los que conocen algo de la cultura gitana, porque este gueto es como una, es como no está como la legua, es una toma de terreno de los gitanos, donde se filmó Tiempos de Gitanos.
Perfecto, entonces nos ubicamos perfectamente. Bueno, desde ahí viene esta cuestión, Kaisi Brat, se llama esta canción. Estamos con Rodrigo Latorre presentando su nuevo proyecto Balcandino. Rodrigo, un placer conversar contigo. Nos vamos a quedar escuchando entonces Kaisi Brat y espero que conversemos pronto cuando se lance ya el disco de Balcandino y lo podamos escucharlo completo.
Perfecto. Oye, te esperamos el 22 de abril en el Centro Cultural de San Joaquín. Vamos a tener un lindo concierto ahí gratis, gratuito. Para todos los románticos y los viudos de la mano ajena.
¡Ay, qué bonito concepto! 22 de abril, justo antes de mi cumpleaños, además. Así que vamos a estar hablando un poquito antes de eso para recordarle a la gente, entonces, ir a ver a Rodrigo Latorre y compañía. Vamos a escuchar entonces a Balcandino con esto que se llama Kaisi Brat. estamos haciendo Radiópolis en este martes 22 de marzo. Y marzo, por supuesto, es un mes que está cruzado por las movilizaciones, por las luchas feministas. Y la música, por supuesto, ha tenido muchísimo que decir a ese respecto. Estamos ahora con Luna Lamilla, quien está presentando dos canciones que han sido parte, ¿cierto? Dos himnos para este marzo feminista. Luna, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
Hola, bien, súper feliz de estar acá, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti por hacerte el tiempo para conversar con Radio Universidad de Chile y contarle a nuestros auditores y auditores respecto a tu trabajo. Primero, me llama mucho la atención la mistura de sonoridades que aparece en tu música, ¿no? Hay claramente raíces latinoamericanas, también hay un juego con la música urbana. Hablemos un poco de todas las fuentes sonoras de las que alimentas tus composiciones.
Sí, me encanta mezclar muchos estilos y, bueno, lo característico que siempre uso es el charango pasado por un pedal de delay, entonces le da este eco que le da como toda una mística ya a la canción y, bueno, me gusta mucho indagar con ritmos latinoamericanos y ponerles influencias de la música popular.
Ahí hay una cosa que puede resultar novedosa, ¿no? Para la mayoría de las personas, que es esta mezcla entre, como tú dices, como el charango pasado por un pedal y lo que aparece ahí cuando mezclamos lo orgánico con lo electrónico. Cuéntanos, ¿qué es lo que te parece interesante de esa mezcla?
Bueno, me encanta la sonoridad y también las múltiples opciones que tenemos para poder conjugar estos dos mundos, y aparte me encanta que pueda acercar a la gente mediante lo popular o más urbano el folclore, o sea que en el fondo no se va a dar cuenta que de todas formas está escuchando ritmos latinoamericanos que quizás no conocía esta persona.
Hace algunas semanas atrás conversaba con la Chinganera respecto a esta idea, ¿no?, que nos ponen especialmente en el colegio cuando nos enseñan folclore, de que es algo que es estático, que está en el pasado y que es estático, ¿no? Y es muy interesante dar cuenta de la cantidad de cultores y culturas contemporáneos del folclore que siguen haciendo folclore hoy día y que nos da cuenta que está vivo y que el folclore, por supuesto, puede haber una cosa que esté pegada a la raíz y que sea muy, muy clásico, podríamos decir, ¿cierto? Pero también hay todas estas posibilidades de ir jugando con esto y también en esa lógica llegando a nuevas audiencias que probablemente no hubieran escuchado música andina, pero sí que pueden escuchar trap y pueden hacer esa mezcla. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
Y bueno, ha sido muy bonito, la verdad. Justamente me ha hablado harta gente que le gusta el trap, el rap, el hip hop, incluso el reggaetón, y que les encantó esta sonoridad nueva, ¿cierto? Esta mezcla, me han dicho que la han disfrutado, otros músicos me han dicho que está bien logrado, así que súper contenta. Y bueno, ese por lo menos para mí el objetivo es acercarnos, ¿cierto?, más a nuestras raíces, así que súper feliz del recibimiento.
Ahora, hablaba yo al principio de este marzo feminista, ¿no? Y bueno, para quienes estamos en el feminismo, todos los días son feministas, todos los días son de lucha y de resistencia, pero la música ha sido un lugar muy interesante para inspirarnos, ¿cierto?, para sentirnos acompañadas, para darle quizás un poco de consistencia a emociones que a veces no sabemos cómo nombrar. Cuéntanos un poco cómo ha sido para ti mezclar tu habitar feminista con tu ejercicio como cantante y compositora.
Bueno, personalmente yo hago canciones según lo que estoy viviendo, no son historias así como externas, entonces me toma mucho, como dices tú, uno es feminista todos los días y sufre, cierto, esta violencia sistemática todos los días, entonces justamente desde ahí está la rabia, ¿cierto? Está esa frustración que vivimos y tomo todas esas emociones y las llevo a hacer canciones. Entonces es como muy desde un proceso íntimo diario a llevarlo a un mensaje que en el fondo visibilice lo que vivimos a diario las mujeres y también lleve a empoderarse, ¿cierto? a la mujer y a conectarnos entre nosotras, así que ha sido algo bastante orgánico.
Ahora, también una cosa que caracteriza al feminismo es la idea de colaboración y redes, ¿no? Y eso también es súper evidente en las músicas, tanto en la capacidad de organizarse como a través de las organizaciones de trabajadoras de la música y otros de las que tú también has sido parte, sino también en las colaboraciones. Y una de las canciones que sacaste este mes es un dueto con Tamara Quijada. Cuéntanos respecto a eso.
Sí, bueno, Tamara Quijada es una gran amiga, que ella vive en Coyipuy, en Gualmapu. Así que, bueno, muy feliz de compartir esto. Hace unos años nos conocimos y ella también hace esta mezcla de música popular y raíz. Así que, bueno, yo quería hacer una samba argentina hace tiempo, y como ella era de allá, un día ahí conversando, y ella me dijo, ya, yo viajo y la hago. Entonces ahí fue como, ya, y fue así súper flash, viajó una noche, al otro día grabamos un estudio la canción, al otro día hicimos el videoclip, y se devolvió esa misma noche. Así que fue un apañe total, y fue maravilloso poder trabajar con ella, además que ella lleva mucho más tiempo, así que un honor para mí.
Ahora, esa es una canción además bastante dura, que se llama ¿Qué más tiene que pasar?, en donde hay un llamado de urgencia, ¿no? Hace poco, a propósito del 8 de marzo, me preguntaron cuál era, debería ser la prioridad de los feminismos, y es como, pucha, que no nos maten, ¿no? A estas alturas del año ya llevamos 11 mujeres muertas como resultado de feminicidio, y es urgente, ¿cierto?, reflexionar respecto a qué no estamos haciendo para que estas cosas sigan pasando. ¿Cuál sientes tú que es el rol de la música en el sentido de la denuncia y la toma de conciencia?
Bueno, justamente creo que si bien la música da para hartas letras, creo que, como dices tú, es urgente tener temas feministas, llamar a la reflexión en las canciones, ya que es una gran herramienta, ¿cierto?, como de llegar a las personas. Y creo que ahí está el mayor trabajo, como de en las letras, más que en las sonoridades, y bueno, también lo que decías tú, de activarse, ¿cierto?, entre nosotras, también nuestras pares, quiénes son las compañeras cantautoras, quiénes son las mujeres que han abierto camino antes que yo, quiénes han pasado estas mujeres, poder conocerlas, poder activarse también entre las redes y seguir este camino de lucha.
Y la otra canción que has presentado este mes es No me achique la calle. Cuéntanos al respecto.
Bueno, No me achique la calle es la canción más urbana de la que hablábamos, ya que la antes era una samba feminista. Y bueno, esta canción nace desde la rabia pura. La canción anterior, que se me olvidó mencionarlo, la samba, cuando hicimos ese video, porque hay un video oficial y uno en vivo, cuando hicimos el en vivo, que salió hace muy poquito, habían 8 mujeres muertas. Entonces ahora tú me dices que hay 11, es brígido como muy poquito tiempo, lo lancé hace recién, ya hay más y hartas más. Eso me gustaría agregar. Y sobre esta canción de No me achique la calle, nace de esta rabia que viví en una experiencia con músicos hombres, productores hombres, que era evidente, yo estaba en una organización y era evidente cómo no me tomaban en cuenta solamente por ser mujer, siendo que tengo harto rato en la música, incluso estudios, y no me tomaban en cuenta. Entonces llegó un momento que me hicieron así como algo muy feo y yo exploté y dije, ya, me voy de esta organización, y con todo, y esperé como un año, porque más encima eran como estos típicos amiguitos que se hacen. Entonces ya esperé un año y dije, no, ya me aburrí. De hecho, hice una funa con respecto a esta organización, estos productores, estos músicos. Y luego hice esta canción como ya para poder sacarme todo de adentro. Y también por las experiencias que mis amigas músicas me contaban también de cómo le achican la calle. Muchos músicos, incluso parejas músicos, que se ponen a competir con nosotras de quién es el mejor, y muchas cosas que tenemos que pasar lamentablemente las mujeres músicas.
Bueno, por ahí también la canción instala una experiencia, un lugar de sororidad y de denuncia, ¿no? Así que, Luna Lamilla, muchas gracias por estar en Radio Universidad de Chile. Nos vamos a ir a la pausa escuchando ¿Qué más tiene que pasar? Y ya regresamos con más Radio Poli. Que estén muy bien.
Chao, chao.
nos encuentran torturadas, trituradas y violadas a la mitad de la nada. Y tú me dices que yo no puedo protestar por las calladas. Otro día más, nos falta una. Otro día en este horrendo lugar, donde cada día nos faltan más, donde no nos quieren escuchar.
De miserias, vida entre cadenas, de sabias censuradas, quemadas en la hoguera, somos herederas
por las protectoras de la tierra,
por las que
Radiópolis, y ahora recibimos a nuestra queridísima Sol Márquez, que esta vez no nos va a hablar de series, sino que vamos a hacer una pasadita respecto a los premios Oscar que se entregan este domingo. Sol Márquez, ¿cómo estás?
Muy bien, muy expectante. Puro quiero ceremonia. Quiero saber
además
quién ganó.
Porque se viene ceremonia, no con menos, muchas menos restricciones que el año pasado, que sí hubo ceremonia, pero con muy poca gente.
Sí, este año debería ser casi igual, salvo que ya avisaron que van a cortar algunos premios con la idea de hacer más corta la ceremonia. Yo creo que porque están un poco asustados de cómo va a ser presencial, ¿no? Por ahí se les va un poco en collera. Pero eso
así
es
que pasa. Así que inmediatamente decir que Bestia, que está nominado Mejor Cortometraje de Animación, no va en la ceremonia el domingo.
No va a salir, se va a anunciar que ganó, pero no va a ser parte de... O sea, yo creo... que gane en esa categoría, ¿no? Yo quiero que gane. De hecho, ha remontado harto. No sé si ganará, pero esperemos que sí, ¿no?
Le tenemos fe. Bueno, y ahí viene, ¿cierto?, la distancia entre nuestras favoritas y las que creemos que van a ganar, porque expliquemos que esta es mi teoría, y luego la podemos desarrollar, que los Oscars no necesariamente premian a las mejores películas del año, sino a lo que la academia considera que vale la pena destacar, y eso por razones múltiples.
Sí, yo también creo, y de hecho pienso que este año van a haber varios triunfos políticos, porque la academia está desde hace varios años, los últimos 5 años, 10 años incluso, tratando de ser más pluralista, diversa, mayor presencia femenina. De hecho, piensa que en el 2015 había, no sé, 6.000 integrantes de la academia y ahora están cerca de los 10.000, ¿no? Con una campaña ahí de sumar integrantes, nuevos miembros, incluyendo varios chilenos que sean.
Claro, gente que además esté fuera de Hollywood, porque una de las cosas que se le reclama a la academia es que sea tan blanca, ¿cierto? Y tan masculina. Entonces han sumado más mujeres, pero también más gente de distintos lugares del mundo, entre ellos un montón de chilenos que hoy día son parte de la academia. Hay 10 películas que están nominadas a Mejor Película, y no sé, Pozo, ¿cuál es tu favorita?
Mi favorita de todas es...
No la que crees que va a ganar, luego haremos eso. ¿Cuál es tu favorita?
Mi favorita es The Power of the Dog.
Y además probablemente va a ganar.
Está ahí, venía súper favorita, pero Coda, que hemos hablado de esa película desde diciembre del año pasado, que es la de una hija de padres sordos, este fin de semana se ganó el premio de los productores, y ya se había ganado el SAG, que es el premio del Sindicato de Actores, así que yo creo que va a ser como la que va a ganar el domingo.
Igual es raro,
lo que todo está ahí, hay atrasito.
Igual es raro lo de Coda, porque no es una película, es una película bastante clásica, a mí me gustó harto, es una película muy bonita, pero no es una película que llame la atención en términos de producción. Ahí uno pensaría que una película como Duna o como Amor sin Barreras, que son películas mucho más desafiantes en términos de producción, tenían más posibilidades, quizás ganen o compitan de manera mucho más fuerte en diseño de producción, en esa categoría de los Oscars, que el premio de los productores, que recordemos que en esta época las distintas agrupaciones, los sindicatos van entregando sus premios, además de lo que pasa con la Academia Inglesa, con los BAFTA, ¿cierto? También con los Spirit Awards, los Globos de Oro, que inician como esta época y empiezan a decir. Entonces tú vas en este momento pensando que va a ganar Coda, aunque a ti te gustaría que ganara The Power of the Dog.
Exactamente, yo creo que va a ganar Coda, porque ya son dos premios muy importantes, ¿no? Porque, piensa que para las películas, cada grupo, ¿no? Cada gremio elige los nominados que le corresponden, ¿no? En producción, en actuación, etcétera. Pero en este proceso están todos votando, todos los integrantes de la academia votan, y las votaciones cierran mañana. Hoy día martes, estoy confundida. Hoy día martes 22 cierran las votaciones. Entonces la gente tiene fresquito que este fin de semana ganó
Coda. Y además, mucha gente que vota en los premios de los sindicatos también es parte de la academia. Entonces, si fue su favorita en el premio sindicato, es probable que vote ahí. Mira, mi problema con Coda, a mí me encantó, y me encanta que exista, y me encanta que tenga mucha, mucha atención, porque creo que es una película muy valiosa, y como tú decías, esta película, además dirigida por una mujer, es muy importante, y también es un gesto que los premios vienen dando, ¿no? Vienen considerando. A mí me encantó, el ejercicio de contar una historia que en general no tendemos a ver. Normalmente si hay una persona sorda en una película, es muy, muy secundario, y acá es... Ese es el tema, la protagónica es la niña, como tú decías, la única oyente en una familia, además una familia muy bien constituida, muy amorosa, que está ahí como con crisis porque la chica está en su último año, y ellos son pescadores, y ella es la única como que hace el link entre el papá y el hermano que pescan, con el tema de la venta de los pescados, que además también está en tensión, y ella de a poquito va encontrando lo que ella quiere hacer. Es una película que a mí me pareció tan bonita en términos de lo bien armado que está la empatía, y muy, muy, muy bien actuada. Pero es muy clásica.
Sí, pero eso, que eso sirva, porque el sistema, ¿no? Son 10 películas, este año hay 10 nominadas, tiene un sistema como de elección porcentual. Es decir, tú pones tu película favorita en primer lugar, segunda que más te gustó, y eso tiene un porcentaje asociado, ¿no? Entonces, si hay muchas personas que tienen a Coda en su primer lugar y en el segundo lugar, Coda va a ganar. ¿No? Es una película que es más, como siento yo, la idea de este sistema nuevo que se implantó hace pocos años es lograr más consenso. porque antes se le podía ganar una película que tuviera la gente en su primer puesto, pero estaba ganando solo con el 10%, ¿no?
Ah, claro. Elección. Entonces ahora tienes como tus tres favoritos.
Este sistema, votas las votas a la inversa, ¿no?
¿Y cuál hubieran sido tus tres favoritos, Sol Márquez?
Mis tres favoritos serían The Power of the Dog, Duna, que me parece... Y la tercera... no sé si hubiera puesto a Coda, pero... no sé, en verdad, me
pillaste. Mira, yo te diría que... Yo ya las vi las 10 y te diría que Duna sería mi primera opción, porque me parece que es una película alucinante. Y me acuerdo cuando la vi en el cine, tenía esta sensación que raramente sucede, de que uno siente que es un lindo encuentro, un muy buen logrado encuentro, entre el cine comercial, de gran presupuesto y de ciencia ficción, con el cine arte. O sea, es una película que tiene un nivel de sofisticación en términos de producción y de narrativa. Bueno, qué decir, el elenco, que ya para todos demasiado hermoso y talentoso, pero de verdad es una muy muy buena película. Después,
es una muy buena adaptación, además.
Es una muy buena adaptación. Yo fui a verla con ultra fan de Duna, que quedó muy feliz de esa versión.
Muy buena adaptación, muy muy buena adaptación.
Te diría que después mi segunda opción sería The Power of the Dog, probablemente porque yo creo que Jane Campion es una gran directora. Creo que es un lindo acercamiento al western, contado desde otro lado. Me encanta el cruce de género y también el cruce en términos de ideología de género, que la femme fatale sea un varón en este caso. Además, la sensibilidad de Jane Campion, creo que es una película mucho menos accesible que Coda, por ejemplo, en términos narrativos, porque es más lenta, porque
absolutamente
es más interna, pero es muy bella. Y probablemente mi tercera opción, que no es muy popular, a mí me encantó Nightmare Alley.
Ya, me tincaba que ibas a decir eso.
Ajá. Me encantó Nightmare Alley, porque me encanta el cine negro, y porque me parece que es una... que probablemente la misma razón por la que me gustó Batman. Me parece que es un súper bonito homenaje al cine negro. Además, es una película que es muy entretenida de ver. A mí por lo menos me pasó, sé que hay gente que no le ha gustado. Encuentro que el elenco ya se fueron todos así como ya, por favor, devuélvanse, que se pasaron todos. Está muy bien hecha, entonces me pareció que está muy bien. Y luego creo que películas que están ahí como haciendo el gesto, ¿no? Belfast también me gustó mucho, me parece una película muy linda, muy tierna, para contar una historia tan dura como es la escisión social al interior de Irlanda del Norte entre los protestantes y los católicos. Pero es el cabro chico, contado desde un niño, básicamente, y el niño es delicioso.
Sí, yo estoy pensando que esa sería mi tercera, porque la... No, pero el tema de la familia y la onda irlandesa, que estoy en mi momento irlandés.
No, pero que no, además Kenneth Branagh le queremos mucho, hace mucho tiempo, y de verdad está muy bien contada, en blanco y negro, es muy bella y es muy emocionante. Entonces, claro, quizás esa sería una buena mezcla de una película que, de nuevo, es muy accesible, es muy familiar, es muy dulce, pero también tiene un riesgo en términos cinematográficos que es muy interesante. Yo creo que Drive My Car es una película muy interesante, sin duda. Es una película larga, es una película que es compleja en términos emocionales, pero yo también creo, y no sé si esa sería tu impresión, Sol, que la academia también está haciendo gestos a Oriente de manera consistente en los últimos años, de tener una película oriental. Los años anteriores fueron coreanas, en este caso japonesa, pero es una coproducción, para también decir, estamos mirando hacia allá, ¿no? Y nos interesa que estas películas lleguen. Esta película estuvo en seleccionada en Cannes también, entonces es interesante que llegue así como haga esos cruces, ¿no?
Sí, además es una película que es muy larga, de 3 horas y un poco más, ¿no?
Sí.
Y yo creo que sí, lo que dices tú como de los gestos y de a quienes están destacando, yo creo que va a pasar mucho en los premios, ¿no? Por ejemplo, Will Smith va como favorito por King Richard.
Pero no me gustó.
Pero a mí la película no me gustó, me parece un telefilme, no lo entiendo. Es la historia del padre, ¿no?, de Venus y Serena Williams, y cómo armó este plan para que sus hijas fueran deportistas de alto... ¿cómo se dice? Iba a decir alto riesgo, pero no es eso.
Alto rendimiento.
De alto rendimiento, gracias. Yo no lo entiendo. A mí el personaje me generó todo menos empatía. Me pareció casi como un loco. Es súper raro, además, porque ellas son coproductoras de la película, entonces uno no entiende.
No, yo creo que
la actuación es bien... ¿Tú crees que lo hicieron como a propósito?
No, yo creo que hay síndrome de Estocolmo heavy metal. Yo creo que ellas aman a su papá y que no están viendo lo que nosotros estamos viendo.
Entonces, pero sí, todo el rato, pero es rarísimo. A mí me parece rarísimo y es una actuación súper deficiente, además. No me parece que, o sea, pero a Will Smith le deben un Oscar como hace rato. Will Smith ha hecho muchísimas campañas a propósito de los Oscar blancos y de cuando hace un tiempo atrás, cuando no estuvo nominado, levantó una campaña bien fuerte porque no lo nominaron. Entonces, siento que ese va a ser un premio que busca como destacar eso y que uno no entiende, porque a mí me parece que la actuación de Benedict Cumberbatch, más allá de que yo esté enamorada de él, es una cosa maravillosa, ¿no?
Porque yo no estoy enamorada de él y estoy súper de acuerdo contigo.
Porque en Enigma a mí no me parecía era tan buena y yo sabía que no iba a ganar y no, haciendo de Turing, no me parecía tan terrible que no ganara. Pero acá me parece que es como maravillosa su actuación y no va a ganar, y va a ganar Will Smith.
Además
que guardo la secreta esperanza de que sea la sorpresa de la noche. Igual.
Porque además en Enigma venía siendo un personaje que era muy parecido a Sherlock, que era lo que lo tenía muy, muy famoso en ese momento. Y en The Power of the Dog, el personaje, no hemos visto a Benedict Cumberbatch hacer algo así. Y yo creo que eso es tan notable. Te diría que West Side Story a mí me pareció que es una película que debería ganar los premios de producción y quizás de dirección, porque es una película que está impecablemente dirigida y muy bien hecha. Pero no sé si te pasó y me resultó tan añeja. Y amo los musicales clásicos, amo, pero fue como, no sé si esta película funciona el 2022, incluso pensando en lo actual, que son los temas que tienen que ver con migración y xenofobia y violencia urbana y lo que sea, pero la historia de amor es como, ya no estamos pa enamorarse en medio segundo y que no me importe que mates a mi hermano, yo quiero pasar mi vida contigo, de verdad, y no te conozco. Creo que ya no estamos
pasando. Sí, a mí me pasó lo mismo. Encontré ahí que había algo interesante, que está, lo que se trata de sugerir en términos como de género, de como lo masculino y lo femenino. Hay como unos intentos de hacer algunas cosas, pero que no. Yo no, tampoco no me pareció. Es espectacular, absolutamente, y de hecho va a estar ahí peleándole, aunque yo creo que Duna se va a quedar con todos esos premios, está peleándole ahí en términos de
los producción
que se conoce como más técnicos, ¿no? Pero no, y ahí, bueno, la favorita para ganar, que ya ha ganado todo, es Adriana de Bosé, que sería la primera actriz abiertamente queer que ganaría el Oscar, haciendo el mismo rol por el que Rita Moreno ganó el Oscar en el, ¿cuánto? ¿En el 61?
De 62 tiene que haber sido, la película es de 61.
Y a mí me parece, ella me encantó, me parece que es lo mejor de la película sin lugar a dudas, pero si a mí me permiten la heteronormatividad blanca, a mí me parece que Kristen Dunst en El Poder del Perro
Tú ahí como El Poder del Perro
es superior. Pero entiendo, ¿no? Porque ella también, porque Adriana Dulce también es latina. Entonces, también entiendo que no es que
así,
la situación es increíble, pero a mí me parece que es como la segunda más increíble, no la primera.
Así varios checks, si la premias a ella, diría.
Exactamente, yo creo, entonces, hay que pensar un poco así, los premios para no enojarse, ¿no? Porque yo antes me enojaba mucho, igual me voy a enojar. Estaba súper enojada con los Critics' Choice porque yo esperaba que le dieran el premio a Benedict, que es increíblemente superior porque es la crítica, ¿no? Pero hay que entender eso, que son premios súper políticos, hay que entender, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que el que está en dirección lo va a ganar Jane Campion, ya ha ganado todos los premios, pero se me ocurre que puede ser a propósito de ese comentario desafortunado que hizo los Critics' Choice, de compararse con Venus y Serena Williams, pero que ella peleaba con los hombres. Es como, yo creo que eso le puede haber jugado, le va a jugar un poquito en contra a la película, pero ella yo creo que gana sí o sí. Sería muy raro que no ganara ella como directora. Si llega a no ganar es porque le jugó eso muy en contra y no, yo creo que no, porque además es la única nominada, ¿no? En esa quina.
¿A mejor dirección? Sí.
Mejor dirección.
Única sería mujer nominada.
La quinta mujer en la historia nominada, o sea, que ganaría.
Es la tercera, si gana es la tercera mujer que ganaría, mejor dirección.
Sí, y sería ella, y se gana, no, ella ganó
sería,
guión.
Sería la cuarta.
Sí, ella ganó guión por de piano.
Oye, y yo tengo que hacer aquí un descargo que he estado elaborando desde que la vi, Licorice Pizza. A mí me gusta mucho Paul Thomas Anderson y probablemente por eso me dolió tanto Licorice Pizza. Y está,
¿no te gustó?
Es que, ¿sabes qué me pasa? Encuentro que es tan bonita. O sea, a ver, Paul Thomas Anderson probablemente, y hay otro que puede competir muy bien respecto a mejor dirección, es un gran director. Es un tipo que de verdad sabe generar actuaciones profundas y sensibles, y la dirección de fotos increíble, la banda sonora, qué decir. Pero sabéis que no sé si me salió la señora conservadora de adentro, pero es como yo no me parece que está, o sea, entiendo que sea el corazón del conflicto y que no es y que no se podía contar esta historia si no fuera como es hecha, que no la haya visto. Es básicamente es un romance entre un chico de 15 y una niña de 25. Y efectivamente hay una romantización del estupro, sorry. Entonces, es como, es bella la película, es muy bella, y ellos dos son muy, muy carismáticos y muy queribles, pero no, yo no pude dejar de, y por supuesto las cosas, las tensiones de la película suceden porque ella tiene 25 y él 15. Y yo estaba todo el tiempo, ¿cómo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Cómo lo va a resolver? Y yo siento que igual no lo resuelve, y uno queda con una, yo quedé con un ruido. Entonces es como, no, sorry. No es políticamente correcto por Thomas Anderson, no lo ha sido antes, pero no sé si está, de nuevo, como me pasa con West Side Story, no sé si estamos para esta historia, fíjate.
Sí, yo me pasa lo mismo. Encuentro que, de hecho, vamos, la próxima vez voy a comentar una historia que aborda una serie, una miniserie que aborda eso, que me pareció muy interesante en ese sentido. De que sí, porque ya no podemos seguir romantizando eso, ¿no? Ella es una adulta, él no, ¿no?
Tal cual. Es un niño. Aunque él sea, aunque él sea un niño agrandado y aunque ella sea una adulta chica, que es un poco así como lo trata de balancear, ¿no? Para que uno pueda entender por qué ella se enamora de él. Uno fácilmente puede entender por qué él se enamora de ella. Pero porque ella se enamora de él, yo siento que está justificando cosas que a estas alturas no deberíamos justificar. Y además, como lo hace bien, es doloroso. Luego, otra cosa que me quiero sacar del pecho, que de verdad quiero que gane Denzel Washington. Yo sé que tú quieres que gane Benedict Cumberbatch, y yo no estaría, lo apoyaría, pero encuentro que Denzel Washington en The Tragedy of Macbeth es una locura. Creo que esa película está compitiendo por mejor fotografía, y de verdad es alucinante, y mejor actuación. Puedo entender que no esté Frances McDormand nominada porque se está ganando un Oscar año por medio y hay que darle la oportunidad a alguien, pero está increíble en The Tragedy of Macbeth, ella y él también. O sea, es como, a mí esa película yo creo que debería haber estado para mejor película, y no lo está.
Para quienes no la han visto, está disponible en Apple TV Plus. Y, pucha, y lamento informarte que Denzel es el último en el listado de mejor actuación.
Yo sé.
Yo creo, de hecho, que si no gana Will Smith ni gana Benedict, yo siento que el que se podría meter es Andrew Garfield por Tick, Tick, Boom, que está disponible en Netflix, porque él ha hecho una campaña, ha estado en todas las ceremonias, así como en todas las ceremonias. Entonces, si yo tengo un rostro asociado como a esta temporada de premios, es Andrew Garfield. Ahí te pasaste, en todas las premiaciones.
No, nuestra amiga Alepina estaría contenta, así que por eso nos alegraría.
Sí, no, él me cae bien. Y hay un
pero dato, igual hay otra película donde hay un masculino tóxico celebrado,
¿cachai? Ah, él sí, porque que es mi tema. Está la figura del genio y que todo lo puede y que da lo mismo que trate mal a la novia y a los amigos porque la genialidad tiene que ser entendida así. Que también a mí es lo que me hizo más ruido de la película. Y que puede ser una de las razones también, quiero pensar, porque no tiene muchas más nominaciones, pero él está muy bien. Él está muy, muy, muy increíble. Es como de la época del Never Let Me Go. A mí me gusta Andrew Garfield pre-Spider-Man. Porque cuando sus actuaciones son realmente buenas, y entonces siento que vuelve un poco a eso. Pero yo creo que, pensando en esto de que los Oscars son campañas. Uno hace campañas. No es como que yo hice la mejor actuación y con eso basta, no. Y él ha estado, te juro, en todas las premiaciones. Igual que Jessica Chastain, que va como favorita en una película donde aparece Andrew Garfield, que es The Eyes of Tammy Faye.
¿Esa se puede ver? Esa no la he visto.
La estrenaron en cine recién, el jueves pasado.
Todavía no. Bueno, como Belfast y como Drive My Car, que todavía no están en aplicaciones. O sea, en plataforma, ahí, ojo, el resto sí está. Querida, nos tenemos que despedir. Llevamos 20 minutos hablando de los Oscars y hay que dejar ir.
Sí, quiero dejar un dato súper interesante que me lo hizo ver Fernando Zavala, el periodista del Mercurio, que Netflix viene peleando sus ganas de ganar el Oscar a la mejor película. Lo ha ganado por documental, pero no por película. Y parece que le va a ganar Apple TV Plus, que es la productora original de Coda. Entonces, sí, el domingo también se está peleando eso. Se pelea, ¿no? ¿Cuál plataforma logra su primera película ganadora a los como mejor película. Eso está interesante.
Y bueno, hablar de la campaña, no lo que tú decías, así como aquí no necesariamente se premia la mejor película, se premian campañas, se premian gestos políticos, se premian otras cosas que vamos a estar comentando. Yo voy a estar en una... ¿Te toca comentar los Oscars? Yo voy a estar en una previa especial con René Naranjo y La Cosa Nostra. El domingo previo a los Oscars, cuando Sol Márquez esté viendo la alfombra roja, vamos a estar comentando. Así que si se nos quieren sumar por las redes de La Cosa Nostra. Gracias, Sol Márquez.
No, de nada. Yo feliz de hablar de los Oscars, tú sabes. Y les dejo, lo pueden ver el domingo en TNT. Desde las 19 va a tener esta red carpet, este programa en español. Y desde las 21 horas en TNT. Pueden verlo en TNT Series con idioma original, que es lo que hago yo, o en TNT, que va a estar con el doblaje.
Perfecto. Gracias, Sol Márquez. Besitos. Chau.
Estás aquí, en fin. Después de tanta vuelta, el cuerpo se recuerda.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.